Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Coincidiendo con la visita del secretario de Estado John Kerry a Cuba el 14 de agosto para el izado de la bandera en la Embajada de Estados Unidos, la sección consular de Washington en La Habana anunció cambios de fecha en las entrevistas consulares.
Una nota publicada en su sitio web aclara que todas las entrevistas programadas y confirmadas para los días 10, 13 y 14 de agosto de 2015 para los beneficiarios de visa de no inmigrante fueron reprogramadas.
Las del 10 de agosto tendrán lugar el 29 de agosto y las previstas originalmente para los días 13 y 14 de agosto se llevarán a cabo el 4 de septiembre.
Por otro lado, las entrevistas programadas y confirmadas para el 10 de agosto para los beneficiarios de visa de fiancé o prometido y residentes retornantes fueron reprogramadas para el 21 de agosto.
El economista estadounidense John Cavalish analiza la reapertura de las embajadas entre Estados Unidos y Cuba. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Según el experto, el valor del restablecimiento de relaciones diplomáticas es visto en forma diferente en Washington y La Habana. Las embajadas deben aceptar una relación madura y reconocer que los objetivos unilaterales y bilaterales ya no son útiles sin las formalidades que se avecinan, dijo Cavalish, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. Los dos países desean cambiar el comportamiento del otro, manifestó el líder del Consejo neoyorquino y agregó.
For the United States, the reopening of the embassy serves as an aphrodisiac democracy, a way for the United States government to seek further commercial, economic and political changes in Cuba.
Para Estados Unidos, la reapertura de su embajada en La Habana sirve como afrodisíaco de democracia o vía para buscar nuevos cambios comerciales, económicos y democráticos en la isla. Para Cuba, la embajada en Washington es una herramienta no tradicional de mercadeo que le sirve como carnada para decirle a otros países que se apresuren y hagan negocios e inversiones en la isla antes de que lleguen las compañías americanas y se lleven todo, señaló Cavalish. Los diplomáticos en ambas sedes, con más estrés por sus nuevas funciones, deberían ser los encargados de negocio, lo que es irónico porque en el corto y mediano plazo habrá menos comercio bilateral debido a las restricciones y prohibiciones que aún existen en Estados Unidos y Cuba, indicó el analista. Además, la nueva embajada cubana afrontará una compleja misión, ya que sus funcionarios no podrán esconderse en los pretextos que usaban antes cuando no existían relaciones diplomáticas. Ahora tendrán que contestar el teléfono, correos electrónicos, pedidos de reuniones, visitas, invitaciones y comunicarse con amigos y enemigos, comentó John Cavalish.
Los habitantes de Holguín ya se preparan para recibir el 21 de septiembre al Papa Francisco, quien oficiará una misa en la Plaza de la Revolución Calixto García. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las opiniones de varios holguineros.
El viaje pastoral del Papa Francisco a Holguín está generando grandes expectativas entre la feligresía y la población holguinera.
El Papa es un progreso que nos va a dar Holguín, que venga, que le dé progreso a toda Cuba, a Holguín.
En la actualidad se realizan construcciones y restauraciones. Se pintó la catedral y se repara el obispado, el templo parroquial de San José y una casa cercana que sirve de acogida para sacerdotes y participantes en eventos diocesanos. El Papa Francisco expresó deseo en visitar alguna diócesis de las que no fueron visitadas por los dos papas anteriores, San Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en el 2012. La ciudad cubana de los Parques fue la seleccionada.
Es un honor. Se está viendo, como este Papa es latinoamericano, entiende el sentir de esta parte del mundo. Creo que lo que ha sido positivo, países que ha visitado, este debe ser igual.
Según la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Francisco oficiará una misa en la parte de la ciudad que se denomina el Nuevo Holguín. Y también está previsto en el programa confeccionado entre la Santa Sede y el Estado cubano que el Santo Pontífice llegará hasta el oratorio en la Loma de Cruz y desde allí impartirá la bendición papal sobre toda la diócesis diócesis y sobre la ciudad de Holguín. Los holguineros esperan que este papa, el gran mediador acreditado con el deshielo entre los Estados Unidos y Cuba, con esta visita, cambie sus vidas.
Pienso que él tiene muchas buenas ideas, ¿no? De vaya, que todo sea mejor.
Nos queremos que él venga, nosotros nos sentimos bien a él estar aquí. Tenemos de especial de que cosas marchen a veces.
Una organización de exiliados cubanos en Miami pidió al Papa Francisco que interceda durante su visita a Cuba para que sea escuchado el pueblo que, a su juicio, ha estado ausente del diálogo entre Washington y La Habana.
En una carta al sumo pontífice, el presidente de la entidad, Ramón Saúl Sánchez, subraya que en todos esos diálogos y encuentros no está presente la voz de la sociedad civil cubana, al señalar que Cuba dialogó con su peor enemigo, pero no está dispuesto a escuchar a su propio pueblo.
Además del Papa, Sánchez, Ramón Saúl Sánchez, quien preside el Movimiento Democracia, pide la mediación de la Unión Europea y del Departamento de Estado durante la visita del sumo pontífice a Cuba del 19 al 22 de septiembre, aparte de instar al gobierno de Raúl Castro a entablar un diálogo con la sociedad civil para discutir las cosas que afectan al pueblo cubano.
La organización solicita al Papa que abogue ante La Habana para que permita la reunificación familiar, accediendo a que vuelvan los exiliados a la isla, que colabore con Estados Unidos en la identificación de balseros que mueren tratando de llegar a costas estadounidenses y que libere a los presos políticos.
Por su parte, el jefe negociador de la guerrilla de la FARC desea reunirse con el Papa Francisco cuando éste visite Cuba. Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí en Nueva York, tiene el informe.
Rebeldes marxistas de las FARC en La Habana por negociaciones para un acuerdo de paz para Colombia manifestaron su deseo de reunirse con su santidad el Papa Francisco cuando el sumo pontífice visite Cuba a partir del 19 de septiembre. Sobre las negociaciones en La Habana, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de la ONU, confirmó que el secretario general adjunto para asuntos políticos, Miroslav Yenka, viajó a la capital cubana el primero de agosto.
The team has held meetings with representatives of the delegations of the Colombian government.
El equipo realizó encuentros con representantes de las delegaciones del gobierno colombiano, así como con las FARC, en particular con miembros de un subcomité técnico que aborda temas sobre el fin del conflicto. Por otra parte, se espera que el equipo diplomático de Naciones Unidas se vaya de La Habana el martes 4 de agosto para informar al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Las conversaciones de paz para Colombia, que se originaron en noviembre del 2012, no han logrado un acuerdo, mientras que la guerra en Colombia ha desplazado a 6 millones de sus hogares y ultimado a un estimado 220 mil.
Mientras tanto, la plataforma social Cuba Posible pide, mediante una carta entregada a la Nunciatura Apostólica, que el sacerdote cubano Félix Varela sea llevado a los altares.
Intelectuales y laicos católicos firmaron la carta dirigida al Papa, que fue entregada el 30 de julio, agradeciendo al pontífice la visita pastoral que realizará a Cuba, tal como les hemos informado, del 19 al 22 de septiembre, y su compromiso con nuestros destinos, es decir, con los destinos de Cuba.
En el mensaje, los firmantes piden al Papa que, con motivo de los preparativos y la realización de su visita, se interese por el proceso de beatificación del padre Félix Varela.
Los laicos católicos Roberto Veiga y Leinier González, fundadores de esta plataforma Cuba Posible, recordaron que el padre Varela desarrolló una intensa y fecunda labor espiritual, pedagógica, cultural y sociopolítica, atendiendo la educación de niños y jóvenes, cuidando huérfanos y entregándose plenamente durante la mayor parte de su vida a servir a los pobres, en especial a los inmigrantes irlandeses en los Estados Unidos.
Por otro lado, decenas de miles de Biblias están siendo distribuidas en Cuba a través de más de 1,000 iglesias. Así lo informó esta semana a la página británica christiantoday.com.
El medio digital reportó que el mes pasado casi 83,000 Biblias fueron enviadas a Cuba por la Junta de Misiones Cristianas, una agencia de la Convención Bautista del Sur, la denominación evangélica más grande en los Estados Unidos. Las Biblias fueron repartidas en Cuba por la Convención Bautista.
Asimismo, Christian Today informó que otra organización, la Sociedad Americana de Biblias, lanzó el año pasado una iniciativa llamada Misión de 1,000,000 de Biblias. En ese esfuerzo, unas 60,000 Biblias llegaron a los cristianos en Cuba con el permiso del gobierno comunista.
La Sociedad Americana de Biblias, fundada en Estados Unidos en 1816, dijo en un comunicado que el cristianismo está creciendo en Cuba gracias a las reformas, según planteó, y que muchos cubanos sienten esperanza en la palabra de Dios.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó que las conclusiones en su reciente informe sobre el tráfico humano son objetivas y basadas en un análisis riguroso. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz.
La Cancillería estadounidense manifestó su desacuerdo con una versión de prensa que afirmó que el reciente informe anual sobre el tráfico de personas en el mundo fue suavizado y politizado para sacar a Cuba y Malasia de la lista negra de los peores autores de tráfico humano. La agencia Reuters indicó que expertos en derechos humanos del Departamento de Estado concluyeron que el tráfico de personas no había mejorado en Malasia y Cuba. Agregó que entrevistas con más de una docena de fuentes en Washington y capitales extranjeras mostraron que la oficina del gobierno que establece independientemente el grado de esfuerzo para combatir el tráfico humano fue repetidamente desestimada por altos diplomáticos estadounidenses y presionada para inflar las evaluaciones de 14 países citados en el informe de este año. Respondiendo a preguntas sobre esas denuncias, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, no se refirió específicamente al informe de Reuters y solo indicó que él estaba en desacuerdo con las conjeturas y alegaciones que se han hecho. Luego explicó que el informe de la Cancillería se hace conforme a la ley que lo estableció, es objetivo, creíble y que no está influenciado por consideraciones políticas.
We stand by the process, frankly. The goal here is to help nations improve their efforts to stop human trafficking.
Confiamos en el proceso que originó este informe. El objetivo es ayudar a los países a mejorar sus esfuerzos para terminar el tráfico de personas y la esclavitud moderna, dijo Toner. Por otra parte, el senador Bob Menéndez señaló en un comunicado que es el informe de Reuters es correcto, se confirman las sospechas que tenían él y la comunidad de derechos humanos de que el reporte del Departamento de Estado fue politizado. Un panel del Senado tendrá una audiencia sobre este tema el jueves.
En un testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, una alta funcionaria de la Cancillería estadounidense reiteró la posición del Departamento de Estado de que el reciente informe sobre tráfico de personas cumple su propósito sin consideraciones políticas. Luis Alberto Muñoz tiene esta información desde Washington.
La agencia Reuters dijo que el informe publicado el lunes fue suavizado y politizado para favorecer, entre otros, a Cuba y Malasia. Ambos países fueron sacados de la categoría 3, que incluye a los peores violadores que pueden ser objeto de sanciones, y reubicados en el nivel 2 solo de observación. La secretaria adjunta de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Sarah Sowell, detalló la evaluación de los países y señaló que el informe es la herramienta más efectiva que tiene el gobierno para mejorar los esfuerzos contra el tráfico humano. El presidente del comité, el republicano Bob Corker, le pidió a la subsecretaria que el Departamento de Estado le envíe todos los documentos utilizados en el informe. De lo contrario, de no presentarlos, los exigiríamos con una citación legal, advirtió Corker. Luego consultó si es verdad que la administración Obama politizó el documento, ante lo cual Sarah Sowell reiteró la negativa del Departamento de Estado, diciendo que los estadounidenses deben estar orgullosos del informe y que el riguroso y completo proceso de evaluación es un estándar de oro en los esfuerzos antitráfico humano. Por su parte, el senador demócrata Robert Menéndez, citando a Reuters, dijo:
"The tip office disagreed with the diplomatic bureaus on 17 ranks and was overruled on 14 of the 17, representing the worst ratio in the 15-year history of the tip report. Is that accurate?"
La oficina sobre tráfico de personas estuvo en desacuerdo con los diplomáticos del Departamento de Estado en 17 categorías, pero fue desestimada en 14 de esos casos, en el peor registro en 15 años. ¿Es cierto eso?, preguntó Menéndez a la alta funcionaria?
We do not comment on internal deliberations, Senator Menendez. What I can tell you is that the reporting that was done by the chief office and the team at the State Department was thorough and fact-based.
Nosotros no comentamos nuestras deliberaciones, senador. Lo que puedo decirle es que el informe fue hecho por la Oficina de Tráfico Humano y el trabajo de ese equipo fue exhaustivo y basado en los hechos reales, dijo la subsecretaria. Tras indicar que el Congreso debe saber si la versión de Reuters es verdadera, Menéndez le consultó a la testigo si se le recomendó a la Oficina de Tráfico de Personas dejar a Cuba o Malasia en la lista negra de la categoría 3. Sarah Sowell se limitó a responder nuevamente que el Departamento de Estado no comenta sus deliberaciones internas.
Otro grupo de balseros cubanos logró pisar tierra firme estadounidense esta semana en Cayo Hueso, estado de la Florida. Rosana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con algunos de ellos y tiene los detalles.
Alexi Benavente Álvarez logró pisar tierra de libertad en su 17º intento. Este joven de 25 años por fin tocó suelo estadounidense en Cayo Hueso junto a otras 23 personas.
La policía la tenía arriba de mí. Ya era necesario hacer lo que tenía que hacer. O sea, ya llegué, voy a trabajar, voy a estudiar, voy a ser otra persona.
Alexi y sus compañeros demoraron meses en construir su embarcación criolla a escondidas, siempre temiendo la posibilidad de ser arrestados por las autoridades. La travesía a lo largo del estrecho de la Florida demoró 24 horas. Nelson Enríquez, de 30 años de edad, dijo que se lanzó al mar porque se sentía sofocado por el régimen de Cuba.
La necesidad la obliga a hacer muchas cosas. Pierdes el miedo y pierdes todo. Hasta la importancia de tu vida te da lo mismo una cosa que otra. Es lánzate y que sea lo que Dios quiera.
Bajo la política actual de pies secos, pies mojados, los inmigrantes cubanos indocumentados que llegan al territorio estadounidense pueden quedarse. Los que son interceptados en el mar generalmente son devueltos a la isla. Según la Guardia Costera estadounidense, más de 3.400 cubanos han intentado llegar por mar a Estados Unidos este año. 86 balseros han arribado durante los últimos 3 días. Mario Navarro vino buscando oportunidades que no logró encontrar en su país.
De la necesidad. Hubo que hacerlo porque no había otra alternativa.
¿Qué futuro hubieras tenido en Cuba?
Yo, el mismo que tenía hasta ahora. Trabajar y no hacer nada. Estudié y no puedo hacerlo, tengo que inventarlo.
El Servicio de la Iglesia Mundial se ha encargado de procesar a este grupo de cubanos y reunificarlos con familiares en Miami o relocalizarlos a otras partes del país con ayuda de viviendas, necesidades primarias y empleo.
La congestión en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana se siente en el aeropuerto de Miami. Salvador Blanco, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió en el propio aeropuerto de Miami algunas opiniones.
Nuestro equipo llegó alrededor de las 11 de la mañana al aeropuerto de Miami. Como mínimo 3 vuelos charters que venían de Cuba tenían retraso, producto de la supuesta congestión del aeropuerto José Martí en La Habana.
Yo creo que el aeropuerto José Martí hace mucho tiempo que no da abasto.
Tras la entrevista con Víctor, se disparó el tema de la apertura de relaciones.
Yo pienso que va a mejorar todo.
Todo va a mejorar y estamos muy contentos de las mejorías porque tenemos nuestras familias allí.
Ahora quieren hacer negociaciones y quieren poner embajadas nuevas, cosa que no va a funcionar, a la larga no va a funcionar.
Son cambios y tienen que haber cambios, no puede todo seguir igual, ¿hasta cuándo?
En estos momentos estoy esperando a la hija mía, debía haber llegado aquí a las 11:25, ahora resulta que no llega hasta las 12 y tanto, porque en Cuba todo tiene retraso, todo está mal organizado.
A la 1 de la tarde, la congestión era en el aeropuerto de Miami.
Entre las críticas y reflexiones que he escuchado, por ejemplo, se dice que las aerolíneas americanas, una salió a las 10:30 y llegó a las 10:59. Sin embargo, el resto del charter con retraso.
Los primeros en salir fueron unos jóvenes cubanos menores de edad que viajaron solos. La emoción que produce el reencuentro familiar es una constante.
Hubo una pequeña demora porque se juntaron muchos vuelos a la vez. La capacidad es pequeña y, como es lógico, el tamaño del aeropuerto no se puede comparar con este.
Este aumento de pasajeros podría llevar a una ampliación de Rancho Boyero.
Un paso lleva al otro. En la medida en que va aumentando el turismo, irá aumentando el tamaño del aeropuerto.
Unos 8.659 cubanos han pasado este año por Panamá rumbo a los Estados Unidos, calcula el Servicio Nacional de Fronteras, conocida por SENAFRONT, que destaca que son 2.400 más que el mismo periodo de 2014.
Los cubanos y nepalíes encabezan la lista de migrantes que atraviesan el territorio panameño, según indicaron las autoridades de ese país, o se refirieron a un crecimiento importante de africanos.
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La propagación del dengue preocupa a la ciudadanía en Holguín. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, las noticias como son, informa sobre este tema.
El aumento en los últimos días de casos de dengue ha llevado a las autoridades en Holguín a hacer un llamado de alerta a la población para que tomen conciencia y adopten las medidas sanitarias, dijo el doctor Eduardo Cardet, que calificó como preocupante la situación.
Complicada, sí, alarmante. Hay familias enteras que se han enfermado en casas, viviendas donde todas las personas tienen dengue o han tenido dengue. O sea que eso es una situación de mucho riesgo y muy alarmante.
Marcia Agüero Sánchez, vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, informó la posposición de la fecha de los carnavales y dijo que la gran cantidad de viviendas cerradas incide en las acciones para erradicar la alta focalidad del mosquito Aedes aegypti, agente transmisor del dengue. Por su parte, Norma Hernández Peña, residente en el municipio holguinero de Buenaventura, dijo que las personas están muy preocupadas.
Sí, ya suspendieron los carnavales, todo, ya no hay actividades, incluso fumigando con avionetas. La población está muy preocupada por los casos de dengue, incluso aquí en el municipio ya ayer encontraron un poco del dengue. Pero lo que más nos está afectando, por ejemplo, aquí en el municipio de Buenaventura, es el cólera.
Según Cardet, a pesar de la jornada de limpieza y fumigación para contrarrestar el problema, los casos de dengue confirmados se incrementaron en las últimas semanas, aunque las autoridades no ofrecen cifras.
Pero si se complicara, apareciera casos de dengue hemorrágico, la situación ya sería totalmente distinta, porque sí está en peligro la vida de muchas personas. El dengue clásico, por supuesto, con reposo y analgésico resuelve, pero sí, no es el caso del dengue hemorrágico, que bueno, no han dicho que hayan aparecido casos de este tipo, pero es una posibilidad real.
El dengue tiene como síntomas fiebres altas, dolor de cabeza, vómitos y erupciones en la piel, y en su fase más peligrosa puede ocasionar hemorragias internas.
Asimismo, se incrementan los casos de dengue en Camagüey, donde la situación higiénico-sanitaria en algunos repartos es crítica. Así lo informó a Radio Martí el activista Daniel Miret, quien en estos momentos se encuentra diagnosticado con la enfermedad.
El reparto Saratoga, donde yo vivo, es un reparto donde está totalmente contaminado el problema del dengue, y estamos totalmente en una zona de alerta porque hay muchas personas ingresadas. Yo mismo, que estoy con el dengue aquí ahora mismo, mis dos hermanas que están en el dengue, pero tenemos miedo de ingresar en el hospital de Amada Simón, porque en un hospital donde hay demasiadas personas, ya no van a abasto los cubículos de la cantidad de personas que hay ingresadas con este virus, y la mala atención con la mala alimentación que están dando allí en ese hospital. Y a raíz del reparto donde yo cumplimo, verdaderamente es un buen trabajo de salud pública. Los tragantes están totalmente tupidos, llenos de agua, todos llenos de hierba, las calles llenas de basura. Verdaderamente este gobierno se ha olvidado que en Cuba existen personas, que Cuba no es La Habana, Camagüey también es parte de Cuba, y eso es lo que no tienen el gobierno pendiente. Verdaderamente las casas de los altos dirigentes no tienen problemas, sino los barrios donde verdaderamente hace falta salud pública no está atendido, donde verdaderamente hace falta la atención médica, no lo estamos atendiendo. Verdaderamente el pueblo está asustado por esta falta de atención que ha tenido el gobierno por parte de la salud pública y comunales, que es el que tiene que ver con todas estas supresiones y todas estas cosas que están pasando actualmente. Y la falta de alimentación que tiene el pueblo.
Y los médicos cubanos que han ido a cumplir misión en Ecuador trabajan mucho más tiempo que los médicos ecuatorianos, pero producen peores resultados. Así comentó a Radio Martí el periodista y político ecuatoriano Carlos Vera Rodríguez.
Son buenos para generalidades, están asumiendo especialidades en las cuales no están preparados, médicos familiares. Sí, porque la medicina cubana, que llegó a ser vanguardia hasta el 2000, ha sufrido un proceso de deterioro enorme y ya no es lo que era antes. Y sí, porque esta gente viene a trabajar por $400 o $500, que es extraordinario, cuando en Cuba ganan 20 o 30 al mes, desplazando ecuatorianos con mayor calificación, que solo trabajaban 4 horas en el estado, porque eso era suficiente en su área y ese era su contrato. Entonces ahora hay médicos cubanos que trabajan más tiempo pero que producen mucho menos resultados, y ya desgraciadamente comienzan a haber incidentes fuertes. Hay 1 o 2 muertos que se atribuyen a médicos cubanos por impericia o negligencia médica.
El bailarín cubano del Royal Ballet de Londres, Carlos Acosta, busca bailarines para crear su propia compañía en Cuba. Acosta realizará entre el 10 y el 11 de agosto audiciones en La Habana con el objetivo de formar su propia compañía de danza en Cuba, según informaron diarios locales.
La nueva compañía estará adscrita al Centro de Danza de La Habana y tendrá 12 bailarines de danza clásica y contemporánea. La intención de Acosta, de 42 años, es continuar su carrera como coreógrafo y director en un momento en el que prepara su retiro como bailarín clásico del Royal Ballet de Londres, compañía a la que lleva ligado desde el año 1998. En reconocimiento a sus logros durante toda una vida artística, este año el Círculo de Críticos de Gran Bretaña le concedió el Premio Nacional de Danza y la crítica estadounidense elogió su versión de Don Quijote con esta compañía.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.